Edu, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Psicoqué, que justamente ha tenido la suerte o la desgracia, según cómo se mire, de coincidir con la semana en la que nos han dado las notas a los estudiantes de psicología del Cisneros. Vas por los pasillos y miras a la gente y algunos pues ríen, otros lloran, otros están enfadados, es normal. Hay muchos sentimientos que afloran en ese momento a la persona en función de lo que haya sacado. Tengo aquí a mi compañera Gema, que está muy sonriente. ¿Por qué? A ver, Gema, ¿por qué?
Hola, Rafa. Pues yo, respecto a lo que estás diciendo, pues la verdad es que no me puedo quejar porque he conseguido una media de notable en esta evaluación.
Muy bien, me alegro un montonazo por ti. Otros como yo, sin embargo, se nos ha quedado una asignatura colgando. Da un poco de rabia cuando ya es el último año, pero con muchas fuerzas y mucho ánimo para en septiembre, vamos, sacarla y ser ya psicólogo, que es lo que todos deseamos.
Además, este programa te va a servir para mejorar tu comprensión sobre la asignatura.
Esa me la tiras a malas.
No, porque luego tenemos una entrevista con nuestra profesora de lenguaje, que es Pilar Gallo, y yo supongo que será muy interesante.
Sí, ya. Sí. Va a estar. Pilar siempre dice cosas interesantes, las cosas como son. Pero antes de comenzar, vamos a recordar, Gema, si te parece, el correo a los oyentes para que nos manden todo tipo de sugerencias, información y lo que quieran.
Bueno, como ya sabéis, nos podéis escribir a psicoqué@cu-cisneros.es.
Y podéis escucharnos todos los domingos de 10 a 10 y media en Radio Vallecas 107.5 de la FM o, si preferéis, a través de internet en www.audiourcm.net.
Bueno, pues vamos a empezar ya con las noticias, ¿no?
Vamos a ello. ¿Psicoqué? ¿Psicoqué?
¿Psicoqué?
¿Psicoqué?
El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
¿Sabías, Gema, que la música ayuda a las víctimas de un accidente cerebrovascular a recuperarse de este?
¿Ah, sí? ¿Dónde has visto eso?
Pues mira, un estudio reciente demostró que la música ayuda a las personas a recuperarse más rápido de este tipo de lesiones. He de comentar que la terapia musical se usa desde hace mucho tiempo en una serie de tratamientos, pero el estudio publicado en la revista Brain es el primero en mostrar su efecto sobre personas. Estos resultados demuestran por primera vez que escuchar música durante el periodo inmediatamente posterior a sufrir un accidente de este tipo puede mejorar la recuperación cognitiva. Es decir, los accidentes cerebrovasculares que se producen cuando se bloquea el flujo sanguíneo al cerebro pueden destruir el tejido cerebral y son una de las principales causas de muerte y discapacidad permanente en el mundo. Los tratamientos incluyen la administración de medicamentos anticoagulantes y la reducción del colesterol. Esta investigación incluyó a 60 personas que recientemente habían tenido un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media en el hemisferio derecho o izquierdo del cerebro. Hay que destacar que este es el tipo de accidente cerebrovascular más común y puede afectar al control motriz, al habla y a otras funciones cognitivas. El estudio en sí lo podemos resumir en que un grupo de pacientes escuchó su música favorita todos los días o accedió a libros con audio, mientras que otros participantes no fueron expuestos a ningún tipo de música. Eso sí, todos los voluntarios recibieron rehabilitación estándar. 3 meses después, los pacientes que escucharon música tras el accidente mostraron una mejora del 60% en la memoria verbal, comparado con un beneficio del 18% entre los que escucharon libros con audio y un 29% para quienes no escucharon ninguna de las dos cosas. La capacidad de centrar la atención también mejoró un 17% en quienes escucharon música, Estos son datos que comenta Tepo Sarkamo, que es psicólogo de la Unidad de Investigación de Cognición Cerebral de Helsinki, quien es la persona que dirigió el estudio. Y leo palabras textuales suyas. Dice que no podemos decir que sucede en el cerebro, pero según investigaciones y teorías previas, podría ser que escuchar música activase las zonas cerebrales que se están recuperando. Es decir, en resumen, que la música, asimismo, activaría de alguna forma mecanismos generales que reparan y renuevan las redes neurales después del accidente. Un tema de avance, de abrir nuevas esperanzas, ¿no?, a personas que puedan tener este tipo de lesión.
Sí. Ojalá tuviéramos aquí a Pilar para que nos comentara un poquito más de esta noticia y de la mía. Porque, ¿sabes que la musicoterapia empezó en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial?
Cuéntame, a ver.
Esto lo he sacado de mi noticia. Es del Correo Digital de La Rioja y nos habla de que la profesora de música de la Universidad de La Rioja, Pilar Camacho, celebra un curso de musicoterapia aplicada que centra su atención en los alumnos con necesidades educativas especiales. Como ya sabéis todos, la música despierta sentimientos, aviva la mente y genera pensamientos, ideas, emociones. Y de esto se trata la musicoterapia, de ayudar a las personas que tienen necesidades, tanto socioafectivas como para regular la conducta del ser humano. La profesora Pilar Camacho dirige este curso de musicoterapia, que lo celebran en Logroño, y es hasta el próximo 15 de marzo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del curso. Por lo visto está dividido en tres grandes bloques y uno está centrado en la musicoterapia aplicada a los alumnos con deficiencias psíquicas, emocionales y de conducta, otro para las deficiencias físicas y motoras y problemas del lenguaje y, por último, otro módulo para autistas y asperges, que estos son los que son más difíciles de tratar y los logros que se consiguen son muy lentos. Mediante las ponencias y los talleres, tratan de formar a los asistentes a todos los conocimientos que les faltan respecto a la musicoterapia. Los resultados que se consiguen son muy efectivos. Por lo visto, en el caso de la demencia, pues puede hasta llegar a frenarse. De manera lúdica, a través de la música, se consigue mejorar al paciente y a partir de ella se produce una comunicación entre el profesional y el paciente, que el profesional es el que sabe de música y de psicología y de cómo aplicarlas a una patología concreta. Esto necesita una continuidad y los objetivos pues se van cubriendo a largo plazo, como es de entender, no es algo inmediato que hagas así y se consiga, ¿no? Y nada, pues se trata de un culto a la mente y al cuerpo y la musicoterapia no puede trabajar sola ni es comparable a otras profesiones, ¿no? Cada una tiene su función y su campo de trabajo concreto, pero en realidad todas deberían complementarse. Y la musicoterapia nunca va a sustituir ni a un médico ni a un psicólogo, sino que pues complementa su labor, como ya hemos dicho antes, ¿no? Y nada, a ver si nos llega más información sobre este tipo de disciplina y aprendemos un poquito de ello, ¿no? ¿Qué te parece?
Está muy interesante. Como ven los oyentes, ya hemos empezado el programa hablando de noticias musicales que tienen que ver con la psicología. Si es que yo creo, Gemma, que todo en esta vida tiene algo de relación con lo que nosotros estudiamos, ¿eh?
Qué bien, aunque no encontremos trabajo de mayores.
Bueno, darnos unos segunditos y estamos con vosotros. Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
¿Psicoqué?
Pues
Pues muy buenas, queridos oyentes de Psicoqué. Aquí estamos con nuestra sección habitual de las entrevistas y en este caso mezclamos un poquito la sección de las noticias con la sección de entrevista. Porque una de las noticias que nos ha llamado la atención, que seguro que nos la ha llamado a todos por lo mal que habla de nuestra sociedad actual, son los resultados que se han dado en diciembre sobre el informe PISA, el informe en el que se habla de la actualidad académica de los distintos países. España, precisamente, puntúa bajísimo en comprensión lectora, no tanto en hábitos de lectura, sino en cómo nuestros estudiantes entienden aquello que leen. Y claro, como no, los psicoquequianos nos ha dado por preguntarnos qué es lo que pasa, qué es lo que podemos hacer y desde luego qué pintamos los psicólogos en este tema. Y para eso traemos a Pilar Gallo. Pilar Gallo es doctora en psicología, especializada en desarrollo cognitivo lingüístico y profesora de psicología del lenguaje y desarrollo cognitivo en la Universidad Cardenal Cisneros, en la nuestra. Es decir, que traigo a mi profesora, Pilar Gallo, autora del libro de próxima aparición Bases psicológicas para un programa de intervención en el analfabetismo funcional, editado por la editorial CEPE, que es una editorial especializada en libros de profesorado. Es decir, traemos a la persona que acaba de escribir un libro que va a ser publicado acerca precisamente de lo que queremos comentar. No podéis quejaros, ¿eh? Os los traemos ya elegidos con lupa. Aquí tenemos, Pilar, bienvenida y muchas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿qué es el analfabetismo funcional con el que titulas tu libro?
Bueno, el analfabetismo funcional es un problema que consiste no en la capacidad para codificar, para convertir las letras, los grafemas, en fonemas. No consiste en eso, eso sería solamente analfabetismo. Se llama analfabetismo funcional porque hay personas que, a pesar de saber decodificar, son incapaces de extraer la información significativa de un texto. Entonces, por eso se diferencia, ¿no?, de lo que sería el analfabetismo. Y los datos que has dado tú, sobre lo mal que ha quedado la población, los estudiantes españoles en comprensión lectora, nos lleva a sospechar que entre los alumnos de secundaria, la etapa que va de 12 a 16 años, debe haber bastantes problemas de este tipo de analfabetismo y además que el número de estos alumnos parece que va aumentando. Y entonces esto es un problema muy grave que continúa en la universidad. Yo como profesora universitaria lo que noto es que cada vez hay más resistencia a leer y más dificultades para leer, sobre todo los textos universitarios que son los más complejos, ¿no?, porque son textos que transmiten contenidos científicos, ¿no? Entonces esto, como tú has dicho, es un problema social gravísimo, muy grave, porque bloquea el desarrollo pues académico, profesional de una persona, pero también su desarrollo personal, porque claro, provoca un empobrecimiento, ¿no?
Es decir, para ver si yo lo he entendido, que además así, si lo he entendido yo, lo entiende cualquiera, eso, uh-huh, eso está claro. ¿Somos capaces de leer? ¿Leemos las palabras? ¿Leemos las letras? O sea, leemos las letras, las unimos en palabras, leemos las palabras, las unimos en frases, pero luego no llegamos a entender de verdad qué es lo que ocurre, o sea, qué es lo que se está diciendo,
claro,
que sin embargo hablando sí que somos capaces
de
entender.
Lo que se está leyendo, claro,
frases.
Sí. Bueno, en comprensión depende, si la comprensión, el texto, o sea, el discurso oral es complejo, tampoco se entendería. Ten en cuenta que estamos con alumnos escolarizados. Si es que claro, esto es lo grave del problema, o sea, es gente que ha ido al colegio, que ha tenido profesores con una formación estupenda, en la que el Estado se ha gastado un montón de dinero, y saben leer y escribir, saben decodificar, es que no es un caso de analfabetismo.
Exacto.
El problema es de otra naturaleza, es diferente, entonces es gente que te coge una hoja y puede leer sin problemas, o sea, no comete errores, pero le preguntas qué has leído y no te sabe decir lo que ha leído. Evidentemente, también quiero matizar, es una cuestión de grado, no es un analfabetismo funcional de grado máximo, en un texto sencillo sabe. Pero en cuanto subes un poquito de complejidad, pues te das cuenta de que no hay comprensión.
¿Y qué ocurre, Pilar? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué podemos leer pero no entender lo que leemos?
Pues si nos vamos... bueno, esto es un problema, lo vuelvo a decir, tan importante. Ha habido muchos análisis en artículos de prensa y tal, y parece ser que el argumento en el que todo el mundo está de acuerdo es que los libros hoy en día tienen muchísimos competidores. Pues todo internet, todos los videojuegos, es decir, los niños llegan a casa y hay muchísimas cosas que hacer además de leer. Y cosas muy, muy atractivas y que cuestan muchísimo menos esfuerzo. Yo creo que, y de hecho, hay un tipo de solución que va por, vamos a prohibir todo esto. Yo no creo que esa sea la solución. Creo que tanto los videojuegos como todo el mundo de internet es un mundo de experiencias maravillosas para los alumnos. Pero claro, esto no quita que no haga falta saber leer ni tener una buena comprensión lectora, porque Hoy por hoy los textos escritos siguen siendo el vehículo de comunicación de contenidos complejos. Y si no tienes comprensión lectora, pues te quedas atrás. Es decir, nuestros estudiantes tienen que estar en la red, pero también tienen que leer muy bien las dos cosas. Que sea más difícil ahora y que haga falta poner en marcha algún tipo de programa educativo específico para reforzar, pero tal. Luego también hay otras corrientes que dicen que en la educación se exige menos. En fin, hay muchos análisis extrapsicológicos, ¿no? Pero sean cuales sean las causas, no se puede renunciar. Es decir, la comprensión lectora se tiene que adquirir. Una persona al terminar su educación a los 16 años tiene que tener competencia lectora.
Claro, el problema existe. Se haya llegado como se haya llegado, es una situación en la que estamos y frente a la que hay que hacer algo. Nosotros los psicólogos, ¿qué podemos aportar? ¿Qué hace la psicología con respecto a esto?
Pues la psicología, o sea, yo precisamente he escrito este libro porque lo que yo defiendo es que la posible intervención en este problema es fundamentalmente psicológica, parto desde ahí, de que el enfoque psicológico es el que puede dar una respuesta y el que puede encaminar hacia una buena solución. Hasta ahora, desde que se ha puesto en manifiesto, se ha transmitido este problema, se han escrito un montón de libros. Empezó Sabater escribiendo libros de su experiencia como lectora, diciendo: yo he sido muy buen lector, es maravilloso leer, todo el mundo debería leer, y ha habido muchos, yo tengo en casa, como los voy recopilando, como 5 o 6 en esa línea, y yo creo que eso no es suficiente. Podría ser una parte del programa, tener como un modelo de un buen lector y lo que ha supuesto en su vida leer, pero no es suficiente. Yo creo que hace falta conocimiento psicológico. ¿Por qué es el único capaz de responder a estas preguntas? Primero, ¿qué hace la gente cuando lee? ¿Qué hace nuestra mente? Perdonad, no la gente. ¿Qué hace nuestra mente cuando lee? Te tienes que ir a la psicología cognitiva. ¿Cómo se consigue poco a poco la competencia lectora? Te vas a la psicología evolutiva. Y una vez que tienes un modelo cognitivo evolutivo, ya te puedes plantear un programa de intervención. ¿Qué pasa en aquellos casos en que esa competencia lectora no se consigue? Pues si tienes un buen modelo, puedes diseñar líneas de intervención, pero el modelo del que partir es psicológico.
Claro, tú sobre todo, como psicóloga especializada en psicología cognitiva, te tocaría sobre todo contestarnos a en qué consiste esa competencia lectora de la que nos hablas. ¿Qué es la competencia lectora?
En primer lugar, la competencia lectora es algo muy complejo. Es decir, nos planteamos, ¿qué hace la mente cuando lee? Lo primero, así en lenguaje coloquial, hace muchísimas cosas y muchísimas cosas a la vez. Es decir, para leer hace falta poner en marcha procesamiento lingüístico de alto nivel, procesos de pensamiento de alto nivel, memoria, acceso consciente, y todo a la vez. Y lo más curioso de todo eso es que, salvo los psicólogos, la gente, hasta los más aficionados a la lectura, no lo conocen, porque es un proceso mayoritariamente inconsciente. Entonces, todo el esfuerzo mental que se hace al leer, del que tenemos conciencia de lo que nos cuesta, porque después de leer estamos agotados, pero no sabemos por qué nos cuesta tanto, la psicología cognitiva nos permite descubrirlo. La psicología cognitiva siempre permite autodescubrirse, cosa que hasta muchos alumnos no se dan cuenta. Es la idea del inconsciente cognitivo, ¿no? Una cosa cotidiana como es leer, y no tenemos ni idea de cómo lo hacemos.
Oye, Pilar, y traduciéndolo un poco al día a día de una madre que nos esté escuchando en este momento y tenga un hijo en el que lo ha notado, en el que ha notado que le ayuda a hacer los deberes, que le pasa un texto que le dan en cualquier asignatura y le dice, bueno, ¿qué es lo que has leído? Y nota cómo su hijo, que lo ha sabido leer en voz alta, que lo ha sabido hacer, y que después le dice, pues no lo he entendido. ¿Cómo le ayudamos desde aquí? ¿Qué consejo le damos a una madre, un padre que está intentando ayudar a su hijo a desarrollar su competencia lectora?
Vamos a analizar primero, si no te importa, porque la intervención de los padres sería como una parte de un programa general, ¿no? Un programa general que tendría 3 partes, ¿no? Habría que ver en qué consiste la competencia lectora, y los padres estarían en un sitio muy concreto. En otros aspectos del programa sería más bien de intervención del profesorado o bien intervención desde arriba, pues desde pautas psicológicas, ¿no? Entonces vamos a ver, yo creo que la competencia lectora se sustenta sobre 3 requisitos o sobre 3 pilares, ¿no? Una competencia lectora exige, en primer lugar, una lectura correcta, luego una lectura significativa y luego una lectura eficaz. Vamos a ver, lo voy a contar para que lo pueda entender cualquier persona, en qué consiste. En primer lugar, una lectura correcta quiere decir que tú tienes que leer sin distorsionar el mensaje que te quiere transmitir el escritor. una lectura, aunque no lo parezca porque el escritor no está, es un diálogo, es una conversación. Entonces tiene que haber un código común que se comparta. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para leer lo primero hay que tener conocimiento lingüístico. Un conocimiento lingüístico que empieza con el lenguaje oral y luego se complementa con la lectoescritura. O sea, ese es el primer pilar para conseguir una lectura correcta. ¿Qué significa afecto de procesos mentales una lectura correcta? Pues primero tienes que saber decodificar, convertir las fonemas, las letras en fonemas, saber que cada letra se corresponde con un fonema.
Con un sonido.
Con un sonido. Tienes que automatizar esa decodificación, esto por un lado. Quizá esto se vea muy bien con un ejemplo. Quiero decir, los dos saben, no sé si la gente que está escuchando habrá observado cómo aprende un niño a leer. Al principio lee en voz alta y se tiene que oír. Y llega un momento en que no le hace falta, en que hace una lectura interna. Eso es un síntoma de que ha automatizado la decodificación, es decir, que no le cuesta trabajo, lo hace de una manera automática, esa conversión del sonido, de la letra al sonido. Esto es muy curioso porque en la historia de la lectura, desde que la humanidad lee, también sigue, eso que tanto te gusta a ti, filogénesis, ontogénesis, pues algo parecido, también fue así. Hay una anécdota muy curiosa de San Agustín, de la Edad Media, que se quedó alucinado porque entró en una habitación en la que estaba, creo que era un obispo romano, leyendo en voz baja, y cuenta que le admiró. ¿Eso qué quiere decir? Que la lectura también empezó a ser siendo pública y luego poco a poco se fue haciendo interna, ¿no? Se fue automatizando. Pues eso lo tiene que conseguir el niño y lo consigue en el entorno de los 6-7 años. Pero no solamente es eso, de conocimiento lingüístico. También un buen lector tiene que dominar el texto, porque es la unidad lingüística más compleja. Dominar un texto, o a nivel de discurso, en lenguaje oral es el discurso y en lenguaje escrito es el texto. Tienes que saber cómo se combinan los fonemas para formar palabras, las palabras para formar frases y las frases para formar un texto, que tiene una estructura. Si una persona que domina el lenguaje oral tiene cierto conocimiento sobre relación interoracional, una persona que es competente en lectura sabe muchísimo sobre relaciones entre oraciones. ¿Cómo? Eso es una lectura correcta.
Como si tuviéramos que saber qué es la introducción, qué es el nudo, qué es el desenlace, para saber exactamente qué es lo que estamos leyendo.
Ese es el estilo narrativo, pero claro, hay estilo clasificatorio, estilos más complejos. Entonces tienes que ir relacionando, eso se llama, cuando vas relacionando las frases se llama microestructura y la estructura que extraes se llama macroestructura. O sea, eres un gran especialista sin darte cuenta en construir la estructura del texto. Y eso te da un nivel, o sea, el nivel de lenguaje que adquieren las personas que saben leer bien es muchísimo mayor de las personas que no saben leer y escribir, que solo hablan. O sea, es un enriquecimiento lingüístico increíble, claro. Sino, moviéndonos solo en el lenguaje, evidentemente, en otros aspectos.
Teníamos, nos has hablado de tres estructuras desde las que una visión más macro, que podría ser, podríamos llamar como a nivel de estado, ¿no? De qué se aplica y cómo se trabaja. Otra visión más en la escuela, del nivel escolar, cómo se trabaja desde los colegios. Tu libro está dedicado especialmente a profesores. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en las escuelas? ¿Qué es lo que se deja de hacer o qué es lo que nos propones hacer?
Pues hay un problema. Yo no soy experta en análisis de la situación educativa. De hecho, mi libro pretende que sea, pues, por supuesto, un diálogo, que estoy completamente abierta a cualquier sugerencia, de esas personas que están todo el día dedicándose o bien a enseñar a aprender a leer o a potenciar la lectura. Pero sí que hay una línea general a la que puedo hacer referencia, y es que se dedica mucho tiempo a la lectura pues, como preparación durante la etapa infantil y durante la etapa primaria, sobre todo, se da mucha caña a lectura, y durante la etapa de la adolescencia se deja un poco a que la afición a la lectura se desarrolle individualmente o a que algunos profesores que tienen cierta sensibilidad la trabajen, pero no hay programas educativos específicos para trabajar la comprensión lectora en esa margen de edad que hay de 12 a 16 años. Y ahí se desarrollan cosas muy importantes para la lectura, que son las otras dos partes del programa. En esas edades se desarrolla lo que hemos llamado lectura significativa y la lectura eficaz. Si quieres, hablamos de la lectura significativa, que es muy, muy interesante, sobre todo está muy relacionado con la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Te parece bien que sigamos
por ahí, claro,
lo que es la lectura significativa? También volvemos un poco, vamos a volver a lo que es la historia de la lectura.
Pero defínenos, lectura significativa, un oyente que te ha oído antes las tres partes de la lectura. Lectura significativa significa dos puntos.
La lectura significativa es la capacidad para poder interpretar un texto. O sea, no es suficiente con hacer una lectura correcta y literal, sino que el lector tiene que interpretar el texto. Esto también tiene su historia en la lectura, muy interesante. Por ejemplo, el libro que más se ha leído y del que más tenemos información es la Biblia. Pues si en un primer momento se exigía se pretendía que lo máximo era una interpretación literal del mensaje de Dios, poco a poco, a lo largo de los siglos, sobre todo cuando empiezan a hacer el protestantismo, se empiezan a valorar las interpretaciones de ese texto, las interpretaciones, a darse cuenta que la lectura no es solamente una decodificación de información a partir de un mensaje que nos manda el escritor, sino que la lectura va despertando en nosotros un montón de información relacionada con ese texto, que en psicología se operatiza con la palabra, se habla de ellas a partir de la palabra esquemas, pones en marcha muchos esquemas que tienen relación con esa información, pero también haces procesos de relación de entre esa información del texto y la información que se despierta en ti, una integración coherente y con sentido, y a eso se le llama que al final de la lectura tienes que haber construido un modelo mental. Te tienes que haber explicado a ti mismo el texto. Tienes que haber generado una interpretación tuya.
Un modelo mental que es como lo que queda en nuestra cabeza, el resultado del proceso, ¿no?
Claro.
Lo que ha cambiado en nuestra mente después de haberlo
leído. Claro, entonces no es una lectura correcta, pero además es significativa. Bueno, pues ¿qué puede pasar en los adolescentes que nunca no vean la conexión entre la lectura y su vida, sus procesos de conocimiento? Entonces les pones ante un texto de determinada dificultad y ni se preocupan ni hacen el esfuerzo de generar esquemas ni de ponerse a construir modelos mentales, porque viven la lectura como algo ajeno a sus vidas. Entonces, hay una línea de intervención muy interesante que se puede hacer en los colegios y a nivel, como tú decías, en las casas, en los hogares, que es intentar vincular la lectura a los procesos de desarrollo de identidad del adolescente. Por ejemplo, en clase han salido muchos ejemplos cuando hemos contado esto. A mí me han contado, es que cuando yo era adolescente leí cuatro libros que me marcaron. Me marcaron tanto que no los he podido volver a leer. Esos libros están vinculados al desarrollo de la identidad de esa persona. Esto es porque los ha leído por él mismo, pero imagínate que es una madre que le ha recomendado sus libros favoritos a ese hijo. De nuevo, los libros quedan enganchados en el sistema cognitivo de esa persona. Llámalo como quieras, llámalo identidad, llámalo... Entonces, eso es muy importante, ¿no? O que un grupo de compañeros comparten libros entre sí y comentan son los modelos mentales que han generado después de leerlos. Ah, pues a mí me ha parecido que este personaje era así. No, pues a mí me ha parecido esto otro. Todo eso son actividades para aumentar la lectura significativa, ¿no? La probabilidad de que se produzca lectura significativa.
Sí, muy, muy interesante esta visión. Tengo que aprovechar para saludar a mi madre y a Miguel Delibes, que es el nexo que hemos tenido ella y yo.
Bueno, Sabater habla también
a través de todos esos libros.
De todas las lecturas que leyó por su madre. Debe a su madre su comprensión lectora.
Pues yo a mi madre le debo Miguel Delibes. Si no es por ella, no me habría metido yo a leer ahí La sombra del ciprés es alargada, que es donde arranqué.
Eso, lo que tú acabas de decir. Estoy convencida que a muchos adolescentes, incluso a muchos alumnos universitarios, les dices qué ha provocado en ellos la lectura, y no te dicen que más allá del aburrimiento, poco más. Y más de uno.
Pero es curioso cómo nos explicabas que el nivel de formación en cómo se lee, no tanto en leer, sino en cómo se lee, lo tenemos a nivel de primaria. Es decir, aprendemos contextos que poco más o menos son cuentos infantiles, y después, como adolescentes, nos llegan a nuestras manos libros de más complejidad y textos que son los que se le dan a un adolescente. Parece hasta lógico que se dé este caso, ¿no? Alguien que tiene una formación que le basta para leer libros de primaria, después vas tú y le das libros de adolescentes. Como si la interrupción de ese proceso, o sea, hemos dejado congelado el proceso de aprender a leer en los libros de primaria, y si a ese adolescente le das un libro de primaria, él coge su Caperucita Roja, se lo lee y te lo explica. Porque eso sí lo ha entendido, pero claro, si le das un libro más complejo, no le has enseñado a leerlo todavía.
Y aparte, ¿sí? Es que hay un matiz, porque nosotros, como estamos hablando, hemos hablado de esta parte que es la lectura significativa, nos hemos ido a la lectura de placer, pero claro, no toda lectura es de placer. Bueno, yo creo que sí, pero evidentemente un adolescente, incluso una persona con formación universitaria, empieza a tener que enfrentarse a libros de gran complejidad en la que se transmiten los modelos científicos, que es lo más complejo, porque no tiene nada de narrativo y son los más complicados de todo. Para eso no hace falta solamente que sea una lectura correcta ni simplemente significativa. Hace falta que se pongan en marcha procesos cognitivos muy complejos, como es la memoria operativa, el acceso consciente, que si quieres nos metemos a hablar de eso.
a eso, para eso te hemos llamado. ¿Cómo es, esa es nuestra parte, porque en realidad ahora es cuando empezamos a distinguir nuestra conversación desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Hasta ahora podría haber estado hablando también, bueno, con más conocimiento, pero un profesor de primaria, un profesor de instituto. El psicólogo en concreto, al que acude ese profesor de primaria, al que acude ese profesor de instituto, al que acude el padre o la madre de los que estábamos hablando, ¿qué aportamos? ¿Cuál es esa visión? ¿Qué es exactamente el análisis, el resultado del trabajo, de la ciencia, de la psicología en este sentido?
Sí, lo único, matizar un poquito lo que has dicho en la pregunta, porque, por ejemplo, la relación de la lectoescritura con el lenguaje oral que le precede se está descubriendo recientemente, ¿eh? O sea, eso también viene de la psicología. O sea, que lo de la lectura correcta como unas habilidades de lectoescritura que arrancan del lenguaje oral, eso es conocimiento psicológico, más bastante, bastante reciente. Sí, quizá lo de que todo lo que es la lectura significativa, reformulado como esquemas y modelos mentales, es muy psicológico, pero sí son cosas que saben todos los profesores, en eso estoy de acuerdo. Y ahora sí, pasamos al tema de la memoria, de la conciencia. Pues la memoria es un tema apasionante. Tenemos que pensar que si hemos yo creo que ya tenemos la imagen de que leer no es solamente recoger información sobre el texto, sino que esa información que va recogiendo del texto va activando, va iluminando mucha información que tienes tú en tu memoria a largo plazo, vamos a llamarlo así, ¿eh? Tiene que haber algo donde se vayan guardando las dos fuentes de información y además se vayan coordinando a medida que vas leyendo.
Sí, que se vayan, es decir, entrelazando.
Claro, si tú estás en el capítulo 2... tienes que guardar lo que has elaborado en el capítulo 1 y si estás en el capítulo 4, lo que has ido leyendo, ¿no? A ese algo, ese espacio mental, no me atrevo a llamarlo almacén para que otros compañeros de cognición no se metan conmigo.
Aquí eres libre, ¿eh? Ese espacio mental. Cuando les entrevistemos a ellos, que hablen como quieran.
Se le llama memoria operativa, que nos permite, por ejemplo, llegar a leer libros de 500 páginas o libros de una... No solamente es cuestión de extensión, a veces libros de una complejidad tremenda. O sea, elaboraciones de la información complejísimas. Bueno, pues eso se hace en la memoria operativa. Es decir, la memoria hay que trabajarla. Y luego hay otra faceta. Imagínate que vamos integrando la información del texto con la información que se va generando en nuestra cabeza. Lo vamos integrando y llega un momento en que no puedes integrar. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Imagínate que estás haciendo un modelo mental sobre cómo son los personajes. Ah, claro, esta es la típica mujer, muy inteligente, no sé qué. Y de repente, el texto te dice, pues, abandonó la carrera y se dedicó a cuidar a sus hijos. Y dice, uy, algo falla en lo que yo estoy pensando que es esta persona y lo que estoy leyendo. De repente, como hay una señal de alerta sobre mi proceso de comprensión lectora, hay acceso consciente y empiezan los mecanismos de control. Esto no puede ser. Me voy hacia atrás... O no, que va, pues ya me enteraré más adelante, vamos a seguir. Uy, es que esto es muy difícil. A lo mejor lo que tengo que hacer es leer más despacio. ¿Entiendes que también se pone en marcha?
Como una sobreestructura que está analizando el proceso que estás teniendo al leer.
Pues te diré que estos procesos de memoria operativa y de supervisión consciente no están perfectamente en marcha hasta el final de la adolescencia.
Eso es lo que se llama la introspección en psicología, ¿no? El acceso a cómo estamos analizando... Y en el aspecto de la memoria que nos hablabas, no solo recordamos lo que hemos leído, sino también deberemos recordar lo que hemos aprendido leyendo antes. Es decir, tenemos que haber leído a Fray Perico y su borrico y haber aprendido a leer con él para poder después afrontar el Quijote, si no, no seremos capaces.
Es que ese modelo mental que al final generamos, que es nuestra, llámale, esa interpretación, vamos a llamarlo, interpretación que generamos a partir de un libro, puedes... abandonarla o puedes que ingresarla en tu memoria a largo plazo y te sirve a la hora de generar otros modelos. Te he dicho que la puedes, imagínate el caso extremo en el que se ve claro que un modelo mental lo puedes romper y no volverlo a utilizar es si te lees algo la víspera de un examen para probar y luego no te interesa y lo cierras. O puede ser al contrario, que de repente hayas elaborado algo que sea tan crucial en tu vida que lo tengas ahí, te sirva para interpretar, se ponga en marcha cuando lees otros libros.
Sí, te sirva y hasta te haga interpretar en referencia a eso que marca tanto lo que estás leyendo, como referencias que tienes. Y antes de abandonar del todo la parte de los significados, yo supongo que también hay una cuestión mucho más básica, mucho más en las raíces del significado, el vocabulario, ¿no? No hay una gran diferencia entre las palabras que usamos hablando y las palabras que leemos cuando se ha escrito y en ese sentido, ¿qué efecto pueden estar causando en nuestros adolescentes a la hora de leer textos que no han sido escritos con emoticonos como en el Messenger o con o cortando las palabras a mitad como en los SMS.
Vamos a ver, si tú tienes un cerebro sano y estás expuesto a un entorno que te habla, en un entorno de afectividad, sano, etcétera, y tal, cualquier persona a los 3 años habla, o sea, tiene un desarrollo gramatical. Luego, si va a una escuela en la que se le enseña a leer y a escribir, aprende a leer y a escribir. ¿Qué supone la lectoescritura con respecto a cómo incrementa el conocimiento lingüístico? Por una parte, ya lo hemos visto, ya lo he comentado, es decir, tienes un nivel de comprensión de la relación interrelacional que no tiene una persona que no lee. Otra cosa que no he dicho, porque siempre me parece esto más importante, es que tienes un crecimiento del vocabulario, un crecimiento exponencial de vocabulario. Si una persona que lee y que tiene un nivel alto de comprensión lectora, pues maneja muchísima más riqueza de vocabulario que una persona que no lee. De tal manera que hemos visto que hay desarrollo del lenguaje oral, desarrollo del lenguaje escrito que se apoya en el oral. Pues de nuevo hay un efecto de feedback. La persona que tiene una buena comprensión lectora, su desarrollo lingüístico es muchísimo, muchísimo mejor.
Bueno, yo creo que tenemos claras las conclusiones, lo que es la visión teórica que acabamos de desgranar y demás, de cómo funciona la mente. Hemos visto qué es lo que hay que incentivar, cómo vamos evolucionando y cómo vamos aprendiendo a leer y aprendiendo a aprender a leer. En el libro que tú desarrollas y que va a salir dentro de nada, está muy orientado a los profesores para que puedan aplicar esto, traducirlo un poco a la realidad de nuestros estudiantes. ¿Qué 4 o 5 conclusiones generales nos darías para terminar con un flash concreto? Es decir, que cada uno de nosotros, después de oír esta entrevista, sepamos qué podemos hacer, qué podemos hacernos y qué podemos hacer para contribuir a mejorar la comprensión lectora.
Bueno, lo primero que yo querría, o la idea clara, más clara que querría... La idea que querría que quedara más clara es que aprender a leer no significa solamente decodificar y que no es un proceso que termina a los 6 o los 7 años, sino que simplemente, eso simplemente es una primera fase de un proceso muy largo y muy complejo que no termina hasta el final del proceso madurativo a los 16 años. Es decir, que abarca también, o sea, no solamente la infancia, sino que abarca también la adolescencia. Es decir, que se engarza en esos procesos básicos de adquisición del lenguaje que tiene lugar en los 3 primeros años de vida, pero continúa hasta los procesos finales de maduración cortical que hacen posible que funcione bien la memoria operativa, los procesos de supervisión consciente y tal. O sea, desde la cognición de los primeros años a la cognición más elaborada, ¿no?, que terminan por configurar una mente adulta. Y la comprensión lectora es tan interesante que abarca pues todo el proceso evolutivo. Esa es la primera idea.
O sea, que cuando un niño aprende a unir palabras y decirlas en voz alta, en realidad está empezando a aprender a leer y no acaba de aprender a leer, sino que ha echado a rodar en ese proceso hacia
le
el conocimiento.
Le queda mucho todavía. Y entonces, lo segundo, la consideración de la adolescencia como una etapa en la que no se puede dejar de lado la lectura. Eso lo segundo. Lo tercero, transmitir o divulgar el enfoque cognitivo de la comprensión lectora, que a mí me parece interesantísimo para los profesores, por supuesto para los estudiantes de psicología, pero también para cualquier adulto que se dé cuenta de lo que hace su mente cuando lee. Quiero decir que aunque no te interese el tema de la lectura, es interesante transmitir estas actividades cotidianas, como leer, como hablar, que hacemos bien y no sabemos cómo lo hacemos, ¿no? O sea, transmitir un interés por la psicología cognitiva, simplemente, y sus aplicaciones.
Pues muy bien, Pilar, muchísimas gracias y ojalá contribuyamos. Aquí desde Psicoqué siempre nos gusta volver a casa sintiéndonos un poquito útiles y poder decir, pues mira, hoy he ayudado a intentar mejorar la comprensión lectora en los adolescentes, sobre todo porque destacabas esa parte de la adolescencia porque es la etapa en la que se forma la personalidad. Entonces, si formamos personalidades lectoras, formamos personas lectoras y dicen que más libros, más libres, ¿no? Mejores personas llegaremos a ser. Muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Y te digo una cosa, aprovechamos aquí siempre que podemos, lanzamos una trampa. Yo noto que la parte de la psicología cognitiva, todo lo que nos has comentado y demás, Claro, aquí hemos tocado la parte concreto de la de lo que afecta a la comprensión lectora, pero es un universo aparte que no siempre es suficientemente conocido. Yo creo que ya que estás aquí delante del micro y seguro que delante de nuestros oyentes no nos rechazas el guante, vamos a aprovechar desde Psicoque para invitarte formalmente a, cuando te venga bien y cuando consigamos cuadrar tu apretada agenda, vuelvas a tener una entrevista con nosotros más adelante para poder explicarnos en general y en profundidad en qué consiste la psicología cognitiva.
Pues estupendo, encantada de hacerlo y aprovecho para agradeceros a vosotros la oportunidad de poder hablar sobre este tema que a mí me parece tan interesante.
Pues ya sabéis, psicoqués, a leer y a entender lo que se lee. Muchas gracias, esperemos que nos hayáis oído y que nos hayáis entendido. Hasta luego.
Bueno.
Esto ha sido todo por hoy. Bueno, no queremos despedir el programa sin felicitar a Nuria, que es nuestra coordinadora, que está esperando un bebé. Y bueno, Rafa.
Nada, simplemente, bueno, también felicidades de mi parte, Nuria, y de todo el equipo que hacemos este programa.
Está claro.
Te vamos a tener con nosotros hasta que puedas, que nos eres de mucha ayuda. Y nada, recordad a los oyentes simplemente que tenemos un correo electrónico a su disposición, psicoque@ceu-cisneros.es, y que nos escuchamos dentro de 15 días, Gema.
Pues nos escuchamos dentro de 15 días. Bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista?
Interesante, interesante. Me ha servido de cara a septiembre.
¿Ves? Ya te lo decía yo al principio.
Y nada, simplemente, no, Miguel Ángel, la verdad es que da gusto escucharle.
Sí, da gusto.
Tiene una labia hablando impresionante y ha manejado muy bien la entrevista.
Claro, es que se le da bien este tipo
de cosas. Se le da
bien
estas cosas, ¿no? Un placer haber compartido con los oyentes y contigo, Gema, este ratito de radio y les esperamos en nuestro próximo programa.
Así que, psicoque.